12 demandas ciudadanas al régimen y sus instituciones marcan la opinión pública en Cuba en el 2019.
Washington mantendrá su política de máxima presión sobre el régimen cubano en el 2020, afirma Michael Kosak.
Cabal lanza campaña de solidaridad democrática denunciando las restricciones que impiden salir de Cuba a opositores.
Venezuela, Argentina y Cuba, las peores economías del continente, según encuesta de Ipsos.
Asciende a 223 la cifra de regulados en Cuba.
Sigue la tensión diplomática entre Bolivia, México y España.
Seguidores de la milicia chií asaltan la embajada de Estados Unidos en Irak.
Y el gobierno de Angola congela cuentas bancarias de la hija del expresidente Dos Santos, acusada de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta última edición de su noticiero de Radio Martí de las 6 de la tarde para este 2019. Hoy es 31 de diciembre. Gracias al ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción por Rodríguez Yolanda Huerga. Producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Soleada la tarde en La Habana, 25 grados Celsius, viento soplando a 20 kilómetros por hora y comenzamos con noticias de Cuba.
12 demandas ciudadanas dirigidas al gobierno cubano y sus instituciones marcaron la opinión pública en la isla este 2019. Así lo aseguró en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga, el profesor y periodista cubano José Raúl Gallego, quien actualmente cursa un doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana de México.
El 2019 fue un año importante para la ciudadanía cubana, aseguró el profesor y periodista camagüeyano residente en Ciudad México, José Raúl Gallego, quien seleccionó 12 peticiones colectivas que, aunque fueron desatendidas por las autoridades de la isla, marcaron la opinión pública durante los últimos 12 meses.
Las respuestas no están en el gobierno cubano, que sigue dando el mismo tratamiento de desatención a estas demandas. La respuesta creo que hay que buscarla en la propia ciudadanía. Por una parte, las personas han ido perdiendo el miedo. Hay grupos ciudadanos que han ganado en cultura cívica. Y otro elemento que yo creo que es muy importante fue la paulatina democratización al acceso a Internet. Hoy más personas pueden tener acceso a la información.
Tienen en común estas demandas la exigencia del respeto a derechos humanos básicos como el racismo, la violencia de género, la discriminación ideológica, la libertad de expresión, de información religiosa y política.
Yo creo que en general no tienen diferencia con respecto a las demandas que han hecho en años anteriores grupos opositores y activistas. Simplemente son otras demandas. Ya no solamente van a ser dos o tres grupos reclamando, sino van a ser más personas, y creo que esto es algo que se debe favorecer. Su valor principal está en ir creando ese aprendizaje para la asociación, en que la gente sea capaz de ponerse de acuerdo, incluso que sea capaz de poner a un lado diferencias de tipo político e ideológica en función de una causa que consideran justa. Y por otra parte, visibilizan ante la opinión pública, no solamente nacional, sino también internacional, situaciones que en otros momentos quedaban en silencio.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El subsecretario de Estado en funciones para América Latina de los Estados Unidos, Michael Kosak, hizo declaraciones el lunes a los diarios Miami Herald y el Nuevo Herald sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Kosak dijo que Washington mantendrá su política de máxima presión sobre Cuba en el 2020 y que se están finalizando nuevas medidas para reducir aún más los ingresos que fluyen hacia las arcas del gobierno cubano.
Estén atentos, habrá más acciones destinadas a restringir su fuente de ingresos, dijo Kosak, agregando que se busca restringir su libertad de acción hasta que cambie sus formas, lo cual es algo difícil de prever, dada su historia. 61 años de nada más que represión y declive, acotó Kosak.
El año 2020 y la nueva década llegan para el cubano sin que nada sustancial cambie y con altas probabilidades de que la crisis económica continúe. Sobre esto, Ariadne González entrevistó al comunicador Rolando Rodríguez Lobaina, quien opina que solo cambios estructurales podrán mejorar la vida de los cubanos.
En Cuba, los ciudadanos se aprestan a recibir un nuevo año 2020 y además comenzar una nueva década. Hay quien la enfrenta con esperanza, otros con apatía. Por supuesto, muchos se trazan planes a largo y a corto plazo. Lo que sí se avizora es que la crisis económica que existe en la isla seguirá deteriorando a la familia cubana. Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, en entrevista con Radio Martí, expresó su opinión al respecto.
¿Esperará el pueblo cubano? Porque muchos hogares ahora para el fin de año van a esperar el nuevo año con la mesa vacía. Será por muchas cuestiones de que Reymen haga sus ventas, sus ferias agrícolas, que hay más crítica que otra cosa, porque sigue siendo lo mismo. Hay una crisis, eso es visible, es palpable, la gente lo está viviendo. Ha sido uno de los mecanismos para seguir sosteniendo de que el cubano corra por el plato diario a su mesa, que por los cambios políticos que necesita la sociedad cubana.
¿Y cuál crees, Rolando, que sea el problema que enfrenta Cuba en esta nueva década que comienza?
El problema de Cuba, después de una década, son personas obcecadas, están prestas a hundir al pueblo en la miseria, al menos hasta que estas personas de las generaciones de la sierra, de 59, pues vayan desapareciendo físicamente, ¿no? Pero que no quiere decir que esto implique un cambio, porque ya se sabe que salió del escenario político Fidel Castro en el 2006, ya salió Raúl Castro del escenario político, aunque está ahí y todavía dirige la rienda, pero no ha habido una reacción, no puede decirse, de que no importa Canel, quien sea que pongan ahí, es la estructura organizada y militar que existe dentro de la sociedad, que es la que va a seguir sosteniendo el poder de la dictadura. Y hacia eso es que el pueblo tiene que adquirir mayor conciencia para poder levantar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
En estos 61 años que...
El Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, fundación privada sin fines de lucro, con sede en Buenos Aires, Argentina, ha lanzado una campaña de solidaridad democrática internacional para denunciar las restricciones arbitrarias que impiden salir de Cuba.
Según el organismo, ya suman más de 300 casos de activistas, periodistas independientes, artistas que han sido víctimas de esta violación a la libertad de movimiento.
Y jóvenes cubanos han ofrecido a Radio Martí su opinión sobre lo que para ellos ha significado 61 años de revolución cubana en la isla. Catherine Mojena es periodista independiente, pero también integra la Unión Patriótica de Cuba.
En estos 61 años que está próxima a cumplirse de régimen dictatorial, los resultados que predominan son los negativos. No se cumplieron con las promesas de libertad, de democracia, de prosperidad que movieron al pueblo cubano a luchar contra la dictadura de Batista, porque la revolución castrista fue en sí misma una traición desde el principio. De la historia posterior todos los conocemos, todos los cubanos la hemos sufrido, los de dentro, los de fuera. Yo solo he vivido 28 años de esa triste y larga realidad. Ahora bien, ningún proyecto en estos 60 años ha funcionado de forma eficiente en favor del pueblo, ni uno solo. Es algo que sabemos todos los cubanos. En la Cuba castrista nada funciona. Lo único eficiente ha sido el aparato represivo que el Partido Comunista utiliza para implantar el terror y poderse mantener en el poder. Si algún significado ha dejado claro estos 60 años, es precisamente que nada que funcione correctamente se puede construir sobre la base del odio y del terror.
Organizaciones independientes dentro de la comunidad LGBTI cubana envían a través de Radio Martí un mensaje en vísperas de Año Nuevo. El activista Navid Fernández es promotor de uno de estos proyectos.
Ante nada, mandarle un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos en este nuevo año, esperando que la dicha nos acompañe en las campañas que hemos estado llevando durante muchísimo tiempo a favor del matrimonio igualitario o como se debería llamar realmente, que es la unión legal entre dos personas del mismo sexo, que hemos estado luchando durante mucho tiempo por lograr esta meta que todavía es una utopía para nosotros. Tratar que el nuevo Código de Familia, que debe ser aprobado en el año 2020, recoja por primera vez en la vida la autorización de la unión legal de dos personas del mismo sexo. Para nuestros hermanos de la comunidad LGBTI, este año que termina por primera vez se logró el día 11 de mayo una reacción de nuestra comunidad a favor de la lucha por los intereses de nuestra comunidad cuando se suspendió la famosa conga de Mariela Castro de forma burda, sin dar explicaciones ni nada por el estilo, y cómo se concentró la comunidad para exigir los derechos de expresarse libremente por las calles de Cuba. Eso fue un hecho histórico. Esperamos seguir trabajando, esperamos seguir fortaleciendo las estructuras desde la sociedad civil para lograr un cambio dentro de la isla. Para todos, muchas felicidades en este año 2020.
Y según el último estudio de 2019 de Ipsos, realizado con diferentes líderes de opinión de la región, se destaca que Uruguay es el país mejor calificado económicamente, desplazando a Chile, que en 2018 ocupó el primer lugar y que ahora quedó en el quinto puesto.
El segundo y tercer lugar están Perú y Colombia, respectivamente.
Al contrario, la situación económica de Venezuela, Argentina y Cuba es calificada en ese orden como mala o muy mala.
Venezuela también es el país con la peor expectativa de mejora en los próximos 12 meses.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:11, más noticias de América Latina.
Continúan las tensiones en torno a la decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a diplomáticos españoles y mexicanos acusados de intentar sacar a funcionarios del expresidente Evo Morales, asilado en la casa de la embajadora azteca. Amado Gil con los detalles.
Las imágenes muestran calma en los alrededores de las sedes diplomáticas de México y España en Bolivia, pero la situación es tensa tras la decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora de México y a diplomáticos españoles que, según la acusación, intentaron sacar de la casa de la embajadora a exfuncionarios de Evo Morales que están asilados. La ministra interina de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, reaccionó a la decisión española de también expulsar diplomáticos bolivianos.
Eso significa que estos tres funcionarios que han sido declarados personas no gratas no han cometido ninguna irregularidad allá en territorio español, sino que simplemente ha sido una respuesta en reciprocidad. Estos tres funcionarios eran funcionarios designados por el anterior gobierno.
La ministra de Exteriores de México, Olga Sánchez, reconoció fuertes tensiones con el gobierno de Bolivia, pero adelantó que la embajada continuará trabajando.
Habrá, obviamente, personas encargadas de negocios, y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal.
Por su parte, la Unión Europea rechazó la expulsión de los dos diplomáticos españoles y pidió explicaciones al gobierno interino de Bolivia por la medida e hizo un llamado a superar la crisis con celeridad. Crisis que Bolivia no quiere que crezca, al menos a juzgar por lo que dijo su canciller.
Las relaciones bilaterales con España no pueden detenerse. Tienen que seguir su curso y tenemos que reencontrarnos y fortalecer las relaciones. Estamos esperando también que se haga la investigación que la ministra de Relaciones Exteriores ha dispuesto. Seguramente esto será en las próximas semanas o dos semanas. Y bueno, tratemos este tema con cierta normalidad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a los venezolanos les lleva 3 días de espera para poder comprar con el Petro la criptomoneda creada por Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, entrevistó a varios ciudadanos a quienes la crisis obliga a hacer estas enormes colas.
Acostados en plena acera sobre cartones, recostados en las paredes, muchos con rostros de desánimo, aguardan los venezolanos en los pocos comercios que aceptan el Petro, la criptomoneda creada por el gobierno.
Esto es una sinvergüenzura.
¿Por qué?
Están jugando con nosotros, ¿vale? Con los adultos mayores.
¿Para qué iba a usar usted ese dinero?
Para comprar jabón, detergente, cloro, cosas que uno no puede comprar cuando cobra la pensión.
Manuel, un ex empleado público de 64 años, dice que lleva 5 días intentando comprar en este supermercado, pero la espera ha sido tan agobiante que debió traer una silla para no perder las fuerzas.
Uno lo hace porque no tiene nada que comer, pues si tuviéramos que comer no estuviéramos haciendo la mayoría esta cola.
La decisión del gobierno de pagar con Petros el bono de fin de año ha complicado a quienes no tienen teléfonos inteligentes o acceso a internet para para, a través de monederos digitales, poder hacer la conversión a bolívares, la moneda nacional.
Triste y desolado, porque imagínate tú, estoy contando con esto porque tengo la nevera como un acuario, pues, agua y luz, pues, ahí no hay nada de comida.
Los ciudadanos consultados también denuncian que las máquinas captahuellas utilizadas para poder pagar con Petros fallan ocasionalmente, por lo que pierden el tiempo que invierten durante días haciendo largas filas para poder ingresar a los comercios que aceptan la criptomoneda estatal. El gobierno en disputa de Venezuela informó que supervisará los locales comerciales que reciben el Petro para verificar el funcionamiento de las plataformas de pago.
En Venezuela opinan sobre la sublevación de militares en el estado Bolívar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El mensaje del primer teniente José Hidalgo y los tenientes Franklin Caldera y Russo Cárdenas, tres oficiales sublevados en el estado Bolívar, en el que asumieron a través de un video difundido por redes sociales el asalto a las instalaciones militares y policial, fue calificado a través de su cuenta en Twitter por Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como una poderosa rebelión de la conciencia y el corazón. Se renueva la esperanza con el indomable espíritu del libertador impreso en el ADN y la memoria histórica de nuestro ejército nacional. Se subleva en beneficio de la patria, escribió. Para José Vicente Carrasquero, cientista político, la incursión militar reaviva la incertidumbre sobre el apoyo del sector militar al régimen de Maduro.
Esta especie de sublevación es una campanada de alerta sobre los niveles de control que puede tener sobre las Fuerzas Armadas. Este tipo de acontecimientos parecieran indicar que ese control es más por la vía de la fuerza.
Asimismo, Carrasquero precisó a Radio Martí que esta acción militar no afecta negativamente la imagen de Guaidó.
No veo una relación de este asunto con Guaidó, más allá de la generación de unas expectativas positivas con respecto a la salida de Maduro del poder. Se ve difícil en la medida en que Maduro tiene o muestra un control muy férreo de los aparatos de represión del régimen que impiden una verdadera manifestación del descontento.
Maduro respondió al video de los tres oficiales, ordenando elevar la seguridad y vigilancia, así como la capacidad de combate de las unidades militares en Venezuela. Este martes, en un comunicado, el régimen denunció ante la comunidad internacional la decisión del gobierno de Brasil de otorgar condición de refugiados a los militares que participaron en el asalto al batallón de infantería ubicado en la Gran Sabana en el estado Bolívar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ya es 2020 en Berlín, Alemania. La celebración tuvo lugar en la Puerta de Brandenburgo, el símbolo de la ciudad. Al igual en Londres, el espectáculo de fuegos artificiales se realizó junto al Támesis. Esta es nuestra última emisión de su noticiero de Radio Martí de las 6 de la tarde. Seguimos con más noticias de América Latina.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega liberó a más de 90 detenidos por razones políticas. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Pedro José Gutiérrez logró abrazar a su esposa después de 18 meses retenido en el sistema penitenciario La Modelo en Nicaragua. Gutiérrez es el considerado preso político con más tiempo dentro de la cárcel y forma parte de una lista de más de 90 manifestantes liberados por el gobierno sandinista este lunes.
Alrededor de las 5 y 6 de la mañana hicieron una pequeña entrega al nuncio y a la Cruz Roja Internacional, donde se nos leyó un documento que nos daban convivencia familiar.
Dentro de los liberados además se encuentran 16 activistas sociales que fueron detenidos mientras pretendían llevar ayuda humanitaria a madres de considerados presos políticos que mantenían una huelga de hambre en el departamento de Masaya. Jesús Tefel manifestó.
Lo que sucedió fue que el gobierno pretendió criminalizar un acto humanitario del más básico.
Las liberaciones ocurrieron en varios departamentos del país, según explicó Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Se liberaron también los 16 aguadores. Esto está en el Chipote Nuevo, y liberaciones en los departamentos, particularmente de Matagalpa, Chinandega.
En un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Gobernación, el gobierno aseguró que la liberación de los manifestantes ratifica su voluntad de contribuir a la reconciliación nacional y al reencuentro de las familias. Los manifestantes fueron llevados a sus hogares bajo el régimen de convivencia familiar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:19 en Santiago de Cuba. A esta hora, poca nubosidad, 26 grados Celsius, sensación térmica en la piel, 29 grados. ¿Cómo se comporta el Caribe y cómo estará Cuba también? Lázaro Domínguez, nuestro experto.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en horas de la mañana acompañada de una ligera línea de nublados y lluvias. Se detendrá sobre las aguas del estrecho de la Florida sin afectar directamente las provincias occidentales cubanas. Pero en la noche del jueves, otro frente frío, este más fuerte, abandonará las costas de Texas y se moverá rápidamente al sudeste durante todo el viernes para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y además afectando las aguas del noroeste del Caribe. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más probables en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana miércoles entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un 2020 muy feliz. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:20, ya es 2020 en París. Las celebraciones se concentraron en los Campos Elíseos y en particular sobre el Arco del Triunfo. Hay show de luces y fuegos artificiales que todavía acompañan a esta zona. La Acrópolis de Atenas fue el centro de los festejos también del Año Nuevo en Grecia. Y seguimos con más noticias de Estados Unidos.
Simpatizantes de paramilitares iraquíes pro-Irán entraron por la fuerza en la embajada de Estados Unidos en Bagdad en protesta por los bombardeos estadounidenses en Irak que mataron el domingo a 25 combatientes.
Miles de simpatizantes de los paramilitares iraquíes pro-Irán entraron por la fuerza el martes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Lo hicieron en rechazo a los bombardeos estadounidenses en Irak, que mataron el domingo a una veintena de combatientes de las brigadas de Hezbollah. El grupo armado chiita integra las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán integradas en el ejército iraquí. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el martes a Irán de orquestar el asalto a la embajada y llamó a Irak a usar sus fuerzas para proteger las instalaciones. El bombardeo de Washington atizó el sentimiento antiestadounidense entre los simpatizantes pro-Irán en Irak, sacudido desde el 1 de octubre por una revuelta popular contra el gobierno acusado de corrupto e incompetente y contra Irán, cada vez más influyente en el país.
El presidente Donald Trump dijo que Irán orquestó un ataque en contra de la embajada norteamericana en Irak y que se le responsabilizaría por ello. La información con Michelle Saguet desde Washington.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump acusó a Irán de estar orquestando un ataque contra la embajada estadounidense en Irak, que se les responsabilizaría por ello y que esperaba que Irak usara sus fuerzas para proteger la sede diplomática. Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos, dijo Trump en Twitter. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos, expresó. El lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo habló a la prensa sobre el ataque estadounidense contra miembros de una milicia respaldada por Irán, que Estados Unidos responsabiliza de la muerte de un contratista norteamericano. Él dice que hay vidas americanas en peligro y que se tomó una respuesta decisiva. Por su parte, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, condenó los ataques aéreos norteamericanos. Según su oficina, el primer ministro describió la acción como ataque perverso e inaceptable que tendrá consecuencias peligrosas. Mientras tanto, centenares de manifestantes irrumpieron este martes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Los manifestantes consiguieron penetrar en la sede diplomática y quemaron parte del muro que la rodea, así como algunas cabinas y torres de vigilancia, mientras que los guardias de seguridad de la legación intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos, según informan agencias de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales aplaudió la libertad de Stanislav Aseyev y Oleg Halasyuk, periodistas de la emisora estadounidense Radio Europa Libre Radio Libertad, quienes estaban detenidos por separatistas prorrusos en el este de Ucrania desde el año 2017.
La mencionada agencia federal estadounidense agradeció a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo por las gestiones realizadas.
La detención de ambos fue un ataque a la libertad de prensa, destacó Grant Turner, director de la agencia.
Y comunidades judías en Nueva York y New Jersey piden ayuda para asegurar sus instalaciones en caso de ataques de terroristas de la extrema derecha o de grupos islámicos. Desde esa zona en el noroeste de Estados Unidos, los detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York y en Nueva Jersey hay un clima de terror en sinagogas y centros judíos por la casi docena de ataques antisemitas en menos de 2 semanas. Por ello, el senador por el Partido Demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, convocó a una rueda de prensa en que afirmó que el ataque a un grupo resulta ser un ataque contra todos, porque lo que se intenta es quebrantar la libertad religiosa y la diversidad que recoge la nación americana. Durante la rueda de prensa le fue cedido el micrófono a Jason Greenblatt, director de The Anti-Defamation League, la Liga Antidifamatoria. Jason Greenblatt dijo: el judío hoy en día no se siente seguro ni en su propio hogar.
And we've seen those attacks step up in just the last week and a half or so. We've seen more than a dozen anti-Semitic incidents, mostly.
Hemos visto estos ataques aumentar en lo que va de la última semana y media. Hemos visto una docena de incidentes antisemitas, en especial asaltos en las calles de Brooklyn. Miren lo que ha sucedido este pasado fin de semana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente Donald Trump anunció hoy que la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se firmará el 15 de enero en la Casa Blanca.
Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que suscribirá el pacto con representantes de alto nivel de China y que posteriormente viajará a Pekín para comenzar las negociaciones de la siguiente etapa.
Ya es 2020, en Rusia el cielo de Moscú volvió a cubrirse de fuegos artificiales, recibiendo un año nuevo como ya había ocurrido al cierre del Mundial de Fútbol organizado en 2018. Las luces fueron fenomenales. A propósito, hacemos un recorrido informativo de noticias del mundo.
Un tribunal de Angola ordenó congelar los bienes de la hija del expresidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África por acusaciones de corrupción, informó hoy la agencia estatal de noticias Angop.
La decisión responde a una petición judicial del Estado angoleño que le exige a Isabel dos Santos, a su esposo y a otro socio, la devolución de unos $1,000 millones.
Los cargos están relacionados con presuntas operaciones irregulares en la petrolera estatal compañía Sonangol, que dirigió la hija del exmandatario entre el 2016 y el 2017.
Isabel dos Santos fue destituida por el sucesor de su padre, João Lourenço, quien prometió acabar con la corrupción que vivió el país durante las casi 4 décadas de gobierno de José Eduardo dos Santos.
La empresaria, a quien la revista Forbes calificó como la mujer más acaudalada del continente africano, dice ser inocente.
De otra parte, el expresidente ejecutivo de la Renault y Nissan, Carlos Ghosn, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en Japón, donde debía ser juzgado en 2020 por malversaciones financieras, llegó sorpresivamente al Líbano.
Carlos Ghosn violó su arresto domiciliario. El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan, quien esperaba a ser juzgado en Japón por malversaciones financieras, llegó el domingo al Líbano. Fuentes de seguridad de ese país señalaron que Ghosn llegó el domingo al aeropuerto de Beirut, añadiendo que la manera en la que se fue de Japón no está clara. Según un periódico libanés, el ex jefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, con triple nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, llegó a Beirut en un avión procedente de Turquía. Carlos Ghosn fue arrestado inicialmente en Tokio el 19 de diciembre de 2018, acusado de abuso de confianza y de ocultamiento de ingresos. Estuvo detenido durante varios meses en Japón antes de ser liberado bajo fianza en marzo de 2019, pero volvió a ser arrestado a principios de abril y liberado una vez más bajo fianza y condiciones estrictas a finales del mismo mes. Sus pasaportes debían permanecer en poder de sus abogados, y aunque tenía permitido viajar dentro de Japón, el tiempo que se ausentaba del domicilio estaba regulado. Desde su arresto, abogados y familiares de Ghosn han criticado las condiciones de detención y la forma en que la justicia japonesa lleva a cabo el proceso.
Y después de haber suspendido las celebraciones en 2018, Dubái también ha vuelto a festejar hoy con un espectáculo de fuegos artificiales en el icónico rascacielos del Burj Khalifa. Es 2020 en Dubái y el centro de las celebraciones de Bangkok, en el río Chao Phraya, donde se agolpa también el público para ver la llegada del Año Nuevo y los fuegos artificiales. Todavía hay abrazos sin cesar, deseándose a la gente el feliz Año Nuevo. En Hong Kong, más de 300.000 personas acudieron hace también algún rato a orillas del río Victoria Harbour y la conmemoración fue fenomenal, contemplando por lo menos 15 minutos de fuegos artificiales, lanzados desde 5 embarcaciones en el medio del aplauso de los asistentes. Esta es la última emisión de su noticiero de Radio Martí, de las 6 de la tarde, edición correspondiente al año 2019. Pero hay más noticias.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, es 31 de diciembre de 2019. Gracias por acompañarnos en esta, la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, producción Patti Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, vamos con más información. A esta hora, un vistazo a la temperatura que acompaña a Cárdenas cuando estamos camino de un año nuevo. 25 grados Celsius, poca nubosidad, vientos moderados soplando a 9 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
La dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda continúa delicada de salud tras cumplir 5 días de ingresos en el Hospital Miguel Enríquez de la capital cubana. Radio Martí conversó con Clarice Naga, su hija.
Rayos X le dio con un poquito de líquido en el pulmón. La hemoglobina le dio en 6, que la transfundieron ayer. Le hicieron un ultrasonido también que le dio con el hígado un poquito inflamado y el vaso y la placa le dio un poquitico de líquido en el pulmón. Pero bueno, entonces el médico le descartó toda posibilidad de tener una tumoración. Ahora el médico dice que puede que tenga algo en la sangre. Le van a hacer estudios para ver si tiene algo en la sangre. Ella se está alimentando, ya se está alimentando ya bastante, ya se le bajó toda la inflamación, ayer la transfundieron. Lo que sí se siente un poco decaída, no se quiere parar mucho de la cama y está menos dependiente del oxígeno ya, porque antes era con el oxígeno el día entero. Ya ella iba ya desde por la mañana sin oxígeno, no quiere pararse, no quiere caminar. Y entonces ella tiene que caminar porque tiene una escarita ahí atrás que no puede estar en la cama. La veo que ha mejorado con relación al ingreso de aquí, ha mejorado bastante, pues ya como ella entró, ya le bajó la inflamación, se está alimentando, que no lo hacía. Lo que su estado de salud está malito, porque todavía no puede pararse de la cama, se siente decaída y está todavía muy desnutrida, muy débil, y sigue bajo tratamiento todavía, antibiótico y el llevamiento de la TB.
Cruz Miranda enfermó a comienzos del 2019 en una cárcel de mujeres de Enciego de Ávila, donde cumplió una sentencia de 1 año y 4 meses por un supuesto delito de amenaza. En agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal tras varios meses de hospitalización. Fue diagnosticada en el Hospital Jurídico de La Habana por tuberculosis y dada de alta médica con tratamiento en septiembre, pero desde entonces su salud ha sufrido un deterioro considerable.
Sobre otro caso de salud, deterioro de la misma, el opositor que nos relata Tomás Cardoso nos explica de quién se trata de esta licencia extrapenal.
Continúa el deterioro del estado de salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, quien se encuentra en estado de invalidez y con fuertes dolores en el brazo operado y en las extremidades inferiores, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Su estado es cada día peor porque no se levanta para nada. Esos 3 meses me parece que mi hijo no va a poder soportarlo, y más con esos terribles dolores. No le han mandado ningún tipo de analgésico. Yo no concibo que no haya nada que le puedan dar a ese muchacho que él pueda sentir un alivio, aunque sea un rato.
El activista fue dado de alta el 24 del presente mes, después de pasar 2 semanas en el hospital Ernesto Guevara en Las Tunas, donde le diagnosticaron la presencia de 2 tumores cancerosos, uno en el brazo y otro en el fémur. Ya le aplicaron un primer suero de quimioterapia, pero según Yolanda, este diagnóstico no está claro.
Yo no tengo ninguna certeza, porque yo no he visto ningún documento que acredite tal cosa, porque ellos dicen que salió de la biopsia, pero yo esa biopsia no la he visto. El oncólogo a él no la ha visto. Y de tenerlo, responsabilizo al gobierno cubano, porque mi hijo estaba bueno y sano el día 12 de agosto, el día que salió de la casa, que lo metieron preso ese mismo día. Y mire ya a esta fecha cómo está mi hijo, que está paralítico en una cama tirado, que no se puede levantar.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Concluye el 2019 sin avances en libertades religiosas en Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un investigador del tema en este reportaje.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana de radio ni de televisión, mucho menos, ninguna escuela religiosa. Es más, la prisión de Ramón Rial y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad Peneya Nusim, de Navita Camagüey, les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas varianos. Siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76. Y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los Yoruba Libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales. Y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento, hay detenciones, hay amenazas, los de la casa Rastafari.
También la Iglesia Católica.
Han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe, al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y agentes de la seguridad del Estado acosan al periodista independiente Julio Leaga Pesant. A continuación, la denuncia del comunicador habanero.
Como parte del acoso del gobierno y la policía política al periodismo independiente, bueno, el pasado día 28 de diciembre, el sábado, se presentaron en mi casa dos policías de civil. Uno se hizo llamar Jonathan y el otro Alejandro. Ambos tenían la intención, supuestamente, lo pongo entre comillas, de conversar conmigo. Mi esposa le dijo que no estaba, yo no estaba en la casa y ellos se retiraron. Nuevamente, este policía, Alejandro, pues me llamó, me amenazó con él y yo sencillamente le dije que para conversar conmigo debía usar el canal correspondiente, que era una situación policial en la estación, que ellos determinaran si esa era la intención, porque pienso que esto es uno de los no tantos mecanismos de acoso que tiene el gobierno contra el periodismo independiente y los activistas de derechos humano.
El inmueble que se desplomó en zona céntrica de La Habana sin ocasionar pérdidas de vida tenía un alto grado de deterioro, según rescatistas. Ibet Pacheco preparó un reportaje con testimonios de vecinos de la zona.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro, a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí, quien se identificó identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Inclusive entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillita de pie porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y lo meten en un albergue o le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Aquí hay bastante todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencias de los materiales, vivienda, por mil razones demora, porque este mismo edificio desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse.
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el famoso cantante pinareño Willy Chirino confirmó que le gustaría cantarle a migrantes cubanos. La noticia ha encendido el entusiasmo de los isleños que se encuentran en México y quienes días antes hicieron expresa su solicitud al intérprete a través de un pedido enviado a nuestra redacción. Ricardo Quintana con los detalles.
Pues Chirino ha asegurado que hace gestiones y organiza con su equipo un viaje que resulta difícil, pero no imposible. El escenario, bueno, es diferente al de Guantánamo y Panamá, cuando Chirino cantó a los cubanos varados allí en el 94. El cantante dice que le gustaría que políticos como, por ejemplo, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio le acompañen a Reynosa en este posible viaje.
Yo estoy trabajando ansiosamente con que eso se dé. Y me gustaría muchísimo compartir con ellos, darle un abrazo, cantar una canción, estar allí, darle un apoyo moral en este momento que tanto lo necesitan.
Le gustaría que en esta visita lo acompañaran personalidades de la política y del mundo artístico.
El artista y algunas personas que puedan tener peso en tomar una decisión o ayudar al proceso de decidir algo positivo para ellos.
Quizás pueda acompañarte Mario Díaz-Balart.
Ni siquiera he hablado, pero Mario es muy amigo, como lo es Marco Rubio, como son otras personas dentro de la política que tienen un poder extraordinario en tomar o ayudar al proceso de esas decisiones, ¿no?
En Reynosa hay entusiasmo.
Buenas, mi nombre es Helen Cruz González y quisiera darle gracias a Radio y Televisión Martí por haber hecho llegar nuestro mensaje hacia el hermano Willy Chirino y pedirle que nos apoye en la frontera aquí en Reynosa y nos traiga un poco de alegría y brinde un mensaje de apoyo a todos los hermanos que están en Estados Unidos, a nosotros acá.
Mi nombre es Jenny Lady Chirino, estoy aquí en Reynosa. Quisiera agradecer a Radio y Televisión Martí por ser los primeros en divulgar la noticia, el pedido de nosotros de que el señor Willy Chirino venga aquí hasta la frontera a cantarnos, a alegrarnos un poco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es el último día del año 2019 y quiero hacerles llegar a ustedes que escuchan estos comentarios lo mejor que se les pueda desear a quienes por más de 60 años sufren la más larga dictadura de toda América. ¿Qué se les puede desear a quienes sufren represión, atropellos, abuso de autoridad, falta de todas las libertades, violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Qué se les puede desear a quienes por más de 6 décadas soportan a una dictadura implacable que ha fusilado a miles de cubanos, que ha llevado a las cárceles a cientos de miles, que tiene más de 230 cárceles y campos de trabajo a todo lo largo y ancho de la isla? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que soporta necesidades primarias, que ha visto morir hijos por falta de asistencia médica adecuada, que solo le ofrece la revolución comunista a los turistas y a los familiares de los mayimbes de la revolución? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que ha pasado hambre y que lleva 60 años casi sufriendo una libreta de racionamiento, caso único en toda la historia del mundo, y que aún así ha tenido que comprar pescados podridos, alimentos en mal estado. ¿Qué se le puede desear a un pueblo que uno de sus dirigentes, los famosos comandantes históricos, en medio de una de las peores crisis de alimentos, le propone con cinismo al pueblo que cultiven cocodrilos y judías y avestruces, y que le digan que una avestruz produce más carne que una res y de mejor calidad? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que tiene la desgracia infinita de vivir bajo el terror de la policía política, o que el edificio donde habitan hacinados se desplome, como pasa frecuentemente? ¿Qué se le puede desear a un pueblo cuyo ministro Manuel Marrero Cruz es ahora nombrado primer ministro y su primera declaración es que hay que combatir a los Estados Unidos? Creo que lo mejor que se le puede desear es lo que desean todos ustedes: libertad, que termine esa dictadura. Ese es mi deseo para todos en el próximo 2020. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
6:45, 27 grados Celsius en Ciego de Ávila, poca nubosidad. Noticias de América Latina.
Más de 80 periodistas nicaragüenses aún siguen en el exilio. Donaldo Hernández aborda el tema desde Managua.
30 de diciembre de 2018, día en que Gerald Chávez decidió abandonar Nicaragua por áreas poco vigiladas. El periodista relató a La Voz de América que las autoridades pretendían apresarlo.
Lo más difícil de dejar Nicaragua ha sido venir a este país con menos de $200, reinventarte, solicitar ayuda.
Gerald cuenta que a un año de su salida ha decidido permanecer en Costa Rica, donde las autoridades le han brindado refugio.
No he regresado a Nicaragua porque todavía creo que no hay condiciones. Todavía tengo amenazas, todavía hay persecución contra las personas que salen a protestar.
En diciembre de 2018, más de 80 periodistas se autoexiliaron alegando amenazas de muerte. A un año, solo 10 han regresado bajo condiciones difíciles, según explicó a La Voz de América Julio López, representante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes.
Quedan al menos 70 periodistas que todavía están en el exilio. Sin embargo, está demostrado de que no hay condiciones de seguridad para que puedan retornar a nuestro país.
Pero el diputado oficialista Jacinto Suárez no cree en las denuncias que realizan a organizaciones de periodistas como la que representa Julio López.
Esos reclamos de libertad de prensa son poco serios.
Desde que estalló el conflicto en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Ya menos de una semana de la posible reelección del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para seguir dirigiendo el Parlamento de Venezuela, dirigentes políticos activaron la llamada Operación Dignidad en respaldo al mandatario interino. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, informa.
En Venezuela, la presunta persecución y hostigamiento por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a legisladores opositores persiste, afirmaron dirigentes de diversas torlas políticas de la nación. En ese contexto, el dirigente juvenil Javier González anunció la puesta en marcha de la denominada Operación Dignidad,
que consiste en que todos los parlamentarios dignos, honestos, honrados, valientes van a este 5 de enero al Palacio Legislativo a levantar su voz, a alzar su mano para apoyar y ratificar con valentía, con firmeza, con determinación a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República.
El dirigente opositor José Gregorio Caribas, entre tanto, instó a no perder la esperanza de generar un cambio de gobierno, el cual no se concretó en 2019.
No es fácil, no es fácil ante un régimen en el cual ha sido difícil por la persecución que hay.
No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, durante entrega de viviendas en la ciudad de La Guaira, indicó que durante el 2020, sin duda alguna, el oficialismo recuperará la mayoría en la Asamblea Nacional con el voto del pueblo. Maduro además destacó que las elecciones parlamentarias podrían realizarse cualquier día de 2020 y no necesariamente un domingo, como han sido históricamente los procesos electorales en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El primer ministro en funciones de España, Pedro Sánchez, y el líder del partido de izquierda Unido Podemos, Pablo Iglesias, firmaron el programa de su gobierno de coalición. Nuestra colega Michelle Sagué informa.
El primer ministro en funciones de España, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, revelaron este lunes los términos del gobierno de coalición que esperan liderar mientras intentan evitar llevar a España a una quinta elección desde el 2015. El acuerdo que firmaron en una sala del Parlamento busca derogar algunos de los aspectos más duros de la ley de reforma laboral aprobada por el gobierno conservador en el 2012 y también aumentará los impuestos a los españoles que ganan más de 130 mil euros al año. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Y creo que el objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas.
El primer ministro en funciones, Pedro Sánchez.
Sé que el reto es enorme. Tenemos un país extraordinariamente diverso en lo territorial, también en lo ideológico, como ilustra la aritmética parlamentaria que vamos a tener en el Congreso de los Diputados. Pero ambas certezas hacen compleja, sin duda alguna, la gobernabilidad, pero en modo alguno la imposibilitan, como algunos pretenden hacer creer. Donde algunos ven una excusa para el bloqueo, nosotros, yo en cambio, veo estímulo, una gran oportunidad para hacer las reformas que necesita nuestro país.
Un rápido acuerdo de coalición con el partido Unidas Podemos en noviembre, después de las segundas elecciones generales en un año, elevó el número total de escaños de los socialistas a 155, aún por debajo de los 176 escaños necesarios para la mayoría, después de que este lunes el Partido Nacionalista Vasco, PNV, con 6 legisladores, acordara respaldar la coalición liderada por los socialistas, los 13 escaños ocupados por el partido separatista catalán ERC son cruciales. Todavía no hay fecha para la confirmación en el Parlamento de un nuevo gobierno. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El mundo comenzó a celebrar la llegada del 2020. Sydney, en Australia, se lució con un gran show de juegos pirotécnicos, a pesar del humo que han dejado los incendios forestales que han castigado al país, informa AFP.
El mundo comenzó a recibir el 2020. Sydney lo hizo con su famoso espectáculo con más de 100.000 fuegos artificiales. Ante cientos de miles de espectadores, las autoridades de la mayor ciudad de Australia desestimaron una petición firmada por 280 mil personas, que pedían cancelarlos y usar los 4 millones y medio de dólares que costó la pirotecnia para combatir los incendios que arrasan al país. Pero los responsables locales alegaron que el acontecimiento reportaba a la ciudad unos 91 millones de dólares y que cancelar el evento no ayudaría a las ciudades afectadas por el fuego. Los espectáculos de pirotecnia sí fueron cancelados en la capital australiana, Canberra, y en otras localidades. Poco antes, miles de personas recibieron el Año Nuevo en Nueva Zelanda. Como es tradicional, Auckland festejó con un castillo de fuegos artificiales desde la Sky Tower.
Y a las 6:52, pues hay que hablar de salud y un tema bastante interesante que nos trae la doctora Marixa Fuentes, la demencia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuente, mi querida gente de Cuba. Bienvenido a nuestro segmento Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablar hoy acerca de la demencia, que constituye uno de los grandes problemas de salud en los países con larga esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted escucha decir por ahí en las noticias, el Estados Unidos tiene una expectativa de vida en las mujeres de aproximadamente 78 u 80 años y en los hombres de 76. Por ejemplo, eso quiere decir que entonces hay más probabilidades de que las personas sufran de demencia. Es la enfermedad que produce más años de incapacidad. En el último siglo en Europa se ha duplicado la esperanza de vida. Y en nuestro país hemos llegado a una esperanza de vida aproximadamente, como les decía anteriormente, de 82 años para las mujeres y de algunos menos años, digamos 78, 79 para los hombres. El envejecimiento de la población es la causa de que las enfermedades demenciantes sean cada vez más frecuentes, por la simple razón de que hay mucha más gente mayor. Se prevé que en España, por ejemplo, en el año 2030, casi una cuarta parte de la población superará 65 años. Actualmente se calcula que en Europa hay 7 millones de personas afectadas por demencia, de las que 800.000 viven en España. Además del impacto social, no hay que olvidar la trascendencia económica del problema. Hoy se cifra en más de 30.000 euros anuales el coste de las atenciones domésticas, sociales y médicas que precisa una persona con demencia. Aparece, pues, un nuevo gran sector económico. Si se multiplica el número de enfermos, que estarán muchos años invalidados por el coste por enfermo, la cifra alcanza los 24.000 millones de euros anuales, cantidad muy importante que incluye desde el equipamiento, los recursos humanos y tecnológicos, así como los programas y medicamentos necesarios para atender a los pacientes. E incluso tenemos que tener en cuenta que hace muchos años acá en Estados Unidos ya se comenzaron a implementar, y voy a decir más o menos 15 o 20 años, programas especializados para atender y ocuparse del cuidador. ¿Y por qué decimos esto? Porque el cuidador es una persona clave e importante que se convierte en cuidador sin quererlo, sin escogerlo ni elegirlo. Es que le ha tocado en la vida ser cuidador. El cuidador puede ser una hermana, puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa. Sencillamente esta persona ha decidido ocuparse de este pariente o familiar que le han diagnosticado Alzheimer, pero no es que quiera hacerlo, es que le ha tocado hacerlo. Y este cuidador se ha convertido sin darse cuenta en un paciente porque puede ir durante todo el tiempo y los años que dura la enfermedad del Alzheimer en este familiar, esa persona se va olvidando de su vida para atender a este paciente con Alzheimer y por eso se convierte en un cuidador. Por eso en Estados Unidos estamos enfocados en, además de atender al paciente con Alzheimer, ocuparnos de la calidad de vida del cuidador del enfermo de Alzheimer. Dios mediante, seguimos mañana.
6:55, no nos podemos ir este año sin hablar de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Milwaukee anoche derrotó con marcador final de 123 puntos por 102 al quinteto de Chicago y de esa forma el equipo de Milwaukee no solamente conservó el primer lugar en la conferencia del este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, sino que aún mantiene el mejor récord en toda la NBA, 30 éxitos con 5 derrotas. Por ejemplo, el líder en la conferencia del oeste, los Lakers de Los Ángeles de Davis y LeBron James, tiene 26 triunfos y 7 derrotas. Eso se debe a que este equipo acumula 6 triunfos en sus últimos 10 partidos y bueno, ya lleva 2 éxitos en forma consecutiva. Mientras que el equipo de Milwaukee ha ganado 8 de sus últimos 10 encuentros y lleva 3 triunfos en forma consecutiva. En esta jornada de este lunes por la noche, el equipo de Washington en su casa, en Washington DC, la capital de Estados Unidos, logró victoria ante el Miami Heat 123 por 105. Pese a este fracaso, el quinteto Miami Heat conservó el segundo lugar en la conferencia del este con 24 triunfos y 9 derrotas detrás del equipo del Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, los hermanos cubano-americanos, que precisamente anoche cada uno anotó 11 puntos, reiteraron el éxito del equipo de Milwaukee ante Chicago. En los otros partidos de anoche, Atlanta derrotó a Orlando 101 por 93, Minnesota dispuso al Brooklyn 122 a 115, Utah superó a Detroit, Phoenix a Portland, y bueno, en esta jornada de hoy martes, hoy 31 de diciembre, señores, concluyendo el año 2019 y también terminando la década, dando paso al 2020, al 2020, tendremos un total de 7 partidos. El primero a comenzar dentro de poco más de 2 horas, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Indiana contra Filadelfia. Y bueno, el último partido a las 8 de la noche, hora de Cuba, Oklahoma City contra el quinteto de Dallas. Mañana, primero de enero, 4 partidos. Washington ante Orlando, Portland frente a Nueva York, Minnesota ante Milwaukee y los Lakers contra el quinteto de Phoenix. Y el Inter de Miami, equipo del cual es propietario el británico David Beckham, designó al uruguayo Diego Alonso como su nuevo entrenador. Esto se pudo conocer ayer lunes en esta ciudad de Miami. Y no quería despedirme sin señalar en este noticiero del mediodía que la designación como atletas del año 2019 de los hermanos Alvarado, de 30 años, contó con el respaldo unánime de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. Así que los hermanos gemelos Félix y René Alvarado, campeones mundiales de boxeo profesional, son los atletas del año en Nicaragua. Y bueno, Panamá ya dio a conocer que 6 jugadores de Grandes Ligas estarán representando a Panamá en la eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol. Así que a todos, muchas gracias, felicidades, mucha salud para el año 2020 y que tengan un feliz fin de año. Hasta aquí.
Muchas gracias, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta última edición de su noticiero de Radio Martí del 31 de diciembre 2019. En los controles, Efraín García, sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, producción, Patti Martínez, edición, Álvaro Alba. Feliz año, Álvaro.
Feliz año, Ricardo.
Feliz año, Patricia. Gracias a todos. Feliz año. A los oyentes, un gran abrazo. Será hasta el próximo año, hasta el 2020, que nos volvamos a reencontrar. Muchas gracias y felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.